Buenas noches. Como están informados, organizamos en la Academia de Artes un breve ciclo de pláticas que giran básicamente en torno a nuestro siglo XVI. El tema primero, pensamos, debía corresponder al planteamiento de la Nueva España. ¿Cómo se vino a presentar el panorama de la nueva colonia, la Nueva España? También hablar sobre las influencias culturales que se recibieron para esta formación. El tema es muy vasto, es muy ambicioso. Y lógicamente en una charla más o menos breve, pues tenemos que hablar con cierta rapidez de tantos motivos de atención como son los que nos permiten explicarnos la formación de la Nueva España. Y no solamente esto, que viene a ser interesante desde el punto de vista histórico, sino que debemos considerar que la formación de la Nueva España ha sido de tal manera trascendente que estamos viviendo aún algunos de los resultados de cómo se arregló esta nueva nación, diremos, a la que conocemos con el nombre de Nueva España. O sea, nuestro país en los inicios de su actual realidad mestiza y formada por fuerzas nativas y por las de los conquistadores y sus sucesores. Ante todo, debemos pensar por un momento en que nuestro país, que actualmente está bien delimitado, fronteras al sureste y al norte, pues no era así antes de la llegada de los españoles. Aún con la conquista, no resultó ser como es ahora, las dimensiones de la Nueva España hubieron de reducirse a los términos que actualmente tiene México. Entonces, hablar de los antecedentes prehispánicos de la Nueva España es hablar de una realidad que no coincide exactamente con la actual, en el sentido de su geografía política. Por otro lado, les quiero remitir por un momento a la vida que llevaron los naturales de este país hasta antes de la llegada de los españoles, y para cuya realidad la llegada de los españoles y las acciones de dominación que le siguieron constituyeron un verdadero desastre a las viejas culturas cuyos representantes fueron los indígenas que encontraron los españoles. Viejas culturas nativas completamente formadas, ajenas a la realidad humana de otros continentes, que se habían generado, desarrollado de una manera autóctona. Entonces llegan los nuevos hombres, los que vienen de Oriente, los blancos y barbados, armados con armas que en cierta forma aterrorizan a nuestros naturales, por valerosos que fueran, armas en las que podíamos incluir a los caballos que utilizaron en las campañas, las armaduras, las piezas de hierro con las que peleaban, las armas de fuego. Y estos hombres blancos y barbados vienen a causar un verdadero cataclismo, un horrible desastre en estas culturas que habían sido completamente ajenas a los desarrollos de otros hombres en otras áreas de la tierra. El desastre no solo lo constituyó el encuentro que culminó en luchas armadas, sino en los resultados. Todo lo que se había engendrado desde fines de la época glacial como una cultura nativa y que había llegado a momentos culminantes que quizá la cultura que mejor lo representa es la maya. Toda esa trayectoria cultural que a partir de cero se fue incrementando hasta llegar a momentos de extraordinario desarrollo. Todo eso, realizado por unos grupos, transmitido a otros, relevados estos grupos por otros nuevos en el mundo prehispánico, todo esto se va a trastornar brutalmente con la llegada de los españoles y la cultura de que eran portadores. Nosotros somos, los mexicanos actuales, pues herederos de los resultados y no vemos las cosas tan mal como quiero planteárselas a ustedes en este momento. Pero poniéndonos un poco en el lugar, digamos, de los aztecas bajo Moctezuma II, a la llegada de los españoles y el desastre de su mundo, pues tendríamos que pensar esto en esos términos. Se derrumba un mundo laboriosamente trabajado, que llegó a cumbres extraordinarias en todos los terrenos imaginables de la creación humana, como son los económicos, los religiosos, los políticos, los morales, educación, ciencia, etc. Todas esas elaboraciones, las sociedades que en medio de estas elaboraciones llegaron a constituirse como sociedades divididas en clases, con una disciplina de trabajo extraordinaria, la que dio por resultado la creación de muchísimas ciudades, pequeñas poblaciones, cuyos núcleos fueron los centros ceremoniales, que son las huellas materiales que ahora reconocemos de aquellas culturas, las pirámides, las ciudades que forman parte, de que forman parte estas pirámides, los trazos de estas ciudades que, con las exploraciones modernas, han quedado muy a la luz. Lo que más familiar nos es Teotihuacán. Pero hay que pensar que como Teotihuacán hubo otras muchas poblaciones, y más todavía, más construcción que en el área central de México, en el área maya. Y si hablamos de construcciones, hay que hablar paralelamente de otros productos semejantes por su elaboración a los de la arquitectura, que son los escultóricos, los pictóricos, los de artes menores, los trabajos en oro, en jade, en piedras duras, realizados por estas gentes que vivieron y desarrollaron su cultura antes de la llegada de los españoles, son verdaderamente prodigiosos. Prodigiosos más todavía si los sabemos examinar, porque no los realizaron con técnicas ni instrumentales de los que, en cambio, traían los españoles, sino con técnicas muy rudimentarias y con materiales muy sencillos en comparación con los que manejaron los europeos. Y sin embargo lograron cosas increíblemente hermosas, delicadas, suntuosas, etc. Bueno, pues todo ese mundo del que apenas apuntó algo, todo eso se vino abajo. Ahora, como consecuencia de que se vino abajo, pero ¿en qué por los supuestos de la mentalidad española, que fue la que conquistó la mayor parte de la América que vino a iniciar su descubrimiento Colón? Todos estos elementos culturales permitieron, afortunadamente, que la conquista no se tradujera en la aniquilación brutal y total de la población nativa, sino que va a nacer la Nueva España como la superposición de una cultura europea sobre las culturas aquí existentes. Y esta superposición, más el mestizaje que obligó esa superposición por la condición misma de los españoles, y también por las ideas mismas de los indígenas, pues produjo un mestizaje racial, un mestizaje cultural en términos generales. Y de ese mestizaje somos nosotros todavía buenos representantes. No hay mexicano mexicano que no tenga algo de indígena y otra dosis, claro, de español. Mesoamérica es una expresión que dice una parte de nuestro territorio anterior a esta división política que después señaló la Nueva España y más tarde México, una parte de nuestro territorio y una parte del territorio centroamericano. Ahora veremos en alguna transparencia una especie de esquema de las hipótesis que hay para señalar Mesoamérica. Mesoamérica es el concepto formulado en nuestro tiempo de carácter geográfico que engloba las regiones de altas culturas prehispánicas con unidad cultural. Y si justamente se detiene el límite de esta Mesoamérica en un cierto lugar de Centroamérica, es porque las influencias culturales de Mesoamérica llegaron hasta ahí y a partir de esa frontera llegaron las influencias culturales del sur. Entonces, en Mesoamérica es una región de altas culturas, de altas culturas cuya antigüedad data de algunos milenios antes de Cristo, sus primeras manifestaciones, y luego se han de desarrollar con cierto ritmo creciente hasta formar las ya muy conocidas de todos, culturas que llamamos maya, totonaca, huasteca, las nahuas del centro, las zapoteca, y las de Occidente. Básicamente estos son los grandes grupos, aunque de ninguna manera este mosaico nos diga que siempre existieron así, ni que sus límites sean así, ni permanentes, ni exactos. Porque una cosa que hay que advertir es que los movimientos demográficos en este mundo indígena fueron siempre muy dinámicos. El ejemplo de los aztecas que todos conocemos es el de un grupo nómada, salvaje, aguerrido, que invade Mesoamérica, viene del norte, no se sabe bien a bien de dónde, aunque haya tradiciones, pero no se han localizado el lugar de origen. Es una de las tribus salvajes que penetran en el área ya muy civilizada de Mesoamérica. Son los últimos y los más importantes. Con dificultades se han de asentar en el Valle de México, que así le llamamos, y a partir de que logran asentarse en el islote de México Tenochtitlan, habrán de desarrollar poco a poco, pero con mucha rapidez, en cierto sentido, en el sentido así de las épocas largas, un poder enorme, que a la llegada de los españoles, estos tienen que llamarle imperio. Y cuando llegan los españoles, tienen un gobernante central, Moctezuma II, al que llaman emperador. Este imperio no tiene así una delimitación más amplia, porque la manera de extender su influencia de los aztecas como las de los demás grupos fue siempre así como la de la grama en la tierra, que lanza una rama por aquí, otra por allá, y quedan entre una rama y otra otros grupos étnicos y culturales. Entonces los aztecas habían llegado ya hasta el Soconusco, pero antecesores suyos nahuas también habían llegado a Guatemala y a otros puntos de Centroamérica. Y los podemos identificar, los lugares de llegada, por los nombres nahuas que se conservan. Es casi lo último que se borra de una cultura cuyas huellas materiales pueden haber desaparecido. Pero la persistencia de los nombres está diciendo que algo pasó ahí. Y ahí tenemos nombres nahuas hasta Honduras. Nahuas de dos oleadas de nahuas, pero a fin de cuentas, la más reciente, que es a la que me voy refiriendo, la de los aztecas, la de los nahuatlacos, llegó hasta allá. Sabemos que en la antigua Guatemala, en un barrio existieron ruinas de una población teotihuacana. Quiere decir que mucho antes de la llegada de las tribus nahuatlacas hubo esta dinámica muy en relación con Teotihuacán, que fue un gran centro ceremonial y que tiene así pues muchas explicaciones en el sentido de su crecimiento, de su influencia, etcétera. Por cuanto a que tanto Teotihuacán cuanto las formas plásticas en cerámica, en sus objetos religiosos o en la arquitectura, se han encontrado diseminadas en áreas muy alejadas que no implican de ninguna manera una extensión horizontal, digamos, de un dominio, sino una extensión más bien ramificada, que es lo que quiero dar a entender a ustedes, de ese dominio. Esta dinámica tan particular de nuestros grupos indígenas también la tendríamos ejemplificada, por ejemplo, en Cholula o en Xochicalco, en donde se encuentran monumentos con huellas muy claras de influencias del Golfo, del Pacífico y de otras áreas que por alguna razón acudieron a estos centros, si no en plan de dominación, por lo menos sí en el de establecer allí convenciones, digamos, en donde se dejaban huellas o registros de las procedencias de quienes allí concurrían, muy probablemente grupos de sabios para arreglar algo que fue muy importante entre ellos, que fue la cuestión calendárica, en relación con la que se hacía la vida normal, se hacía la vida religiosa y también se realizaban las siembras de estas altas culturas que evidentemente fueron más culturas de cazadores, recolectores y pescadores, de hombres dedicados a la agricultura, sedentarios y por lo tanto susceptibles de creación de alta cultura, en la que incluimos a partir de los agricultores, pues los artesanos, los comerciantes, los guerreros, los sacerdotes y los gobernantes. Bien, nuestros indígenas aportan una gran cantidad de sus elementos en vista de que no fueron suprimidos por la conquista española. Pero esos elementos los aportarán a la formación del nuevo Estado, que sería la Nueva España, en la calidad de elementos de la base popular que ellos vinieron a constituir. En realidad, la conquista lo que hace es cercenar las cabezas de gobierno y de influencia científica en estas sociedades prehispánicas, mesoamericanas, para colocar en su lugar las cabezas y las fuentes de cultura españolas. Pero lo demás permanece. Entonces, se sustituirán autoridades, se sustituirán una religión católica, sustituirá a las religiones locales, el sacerdocio nativo será sustituido por el cristiano y así sucesivamente. Se sustituirá incluso una lengua por otra, aunque en eso hay que irse con cuidado, porque según recordarán ustedes, algo de lo que tuvieron mucho cuidado en establecer los religiosos que vinieron a la evangelización desde muy pronto que se consumó la conquista, fue mantener a los indígenas de los que tenían la opinión de que eran gente buena, lo más alejados posibles de los españoles, a los que los propios monjes españoles consideraban bastante deficientes en cuestiones de moral. Entonces, mientras más aislados los tuvieran, mejor. Ellos optaron por aprender las lenguas nativas para dirigirse a los indígenas, en lugar de enseñar a los indígenas el español, porque de esa manera no se contaminarían con la influencia española. ¿Por qué se temía esta influencia española? Porque uno de los elementos que aportó España a la conquista fue el de su gente, que a fin de cuentas estaba reclutada entre los hidalgos pobres españoles, que no teniendo mucho acomodo ni porvenir, fueron atraídos por las novedades de tierras de las que se supo por los viajes de Colón y luego por los sucesivos, incluso no solamente en relación con nuestro país, sino toda América. Y esta pobrería de España fue la que se difundió por nuestra América española, por supuesto por nuestro país. Y no era precisamente ni la que provenía de la gleba feudal, ni la que provenía de las clases altas, de la nobleza, del clero alto español, sino ese término medio de hombre libre pero pobre que se enroló para probar fortuna siguiendo la ilusión de que la América les podía llenar de riqueza, de poder, de oro, de plata, de esclavos, después de servidores de otra índole. Entonces tenemos que esa aportación de España no ha de ser una aportación de primera. Aquí raros son los elementos, digamos, de primera, por su preparación cultural o por su nobleza, que han de venir a nuestro continente. Es la pobrería. Y esta pobrería pues estaba cargada de pecados, de vicios, de situaciones que los propios monjes españoles conocían muy bien y trataron de prevenir de contagio hacia los indios. Esto fue nuestro siglo XVI. Por lo demás, se logra establecer una cierta convivencia pacífica entre los dominadores, ya constituidos como tal, a poco de haber empezado el descubrimiento y conquista de nuestro país, y los dominados indígenas. Sabemos muy bien que para establecerse en nuestro país estos dominadores, pues han de contar con la hostilidad de unos grupos y con la alianza de otros. Por ejemplo, apenas ingresa a nuestro territorio Hernán Cortés, que fue el que en definitiva hizo la conquista, se alían con él los cempoaltecas de Veracruz. Y después serán sus grandes aliados, aunque al principio con titubeos y problemas, los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas que después habrán de reclamar haber participado en apoyo de la conquista de México, en ciertos privilegios de la corona. A la vez los habrían de acompañar a los españoles en sus expediciones, y esto los favoreció enormemente porque, viniendo los expedicionarios en muy corto número, pudieron contra las multitudes increíbles de indígenas, incluso muchas de estas multitudes, conocedoras de las, digamos, de la guerra, que más que los aztecas, pudieron vencerlos, estos pocos, con la ayuda de los indígenas que se aliaron a estos españoles desde su principio. Entonces, un grupo de 500, 600 españoles era acompañado de 3, 4 mil y hasta más guerreros nativos que fueron así la buena cuña del propio palo para que apretaran los españoles. ¿Me explico? Bien. Algo que hay que tener también en cuenta en este caso es que los españoles, en el año mismo en que se realiza el descubrimiento de América por Colón, en el primer viaje, terminaron la larga guerra de reconquista del territorio español que habían ocupado los árabes. En 1592 cae Granada, que fue el último bastión musulmán en España, y es en ese año se realiza la primera expedición de Colón. Y los españoles para entonces habían aprendido muchas cosas, muy especialmente en relación al trato que se debe dar a los que lograban vencer a los nuevos tributarios islámicos. Habían aprendido a hacerles la guerra si se oponían a sus fuerzas, o a entrar en tratos y hacer convenios con ellos si estos transaban. Si eran vencidos, se les trataba con rigor. Si se aliaban los grupos, los grupúsculos y grupos árabes de España con los cristianos, entonces eran tratados con más benevolencia. De estas circunstancias derivó el trato de los españoles a los árabes españoles. En realidad no son árabes, sino africanos, musulmanes, pero los conocemos en general con el nombre de árabes. derivó un trato especial para los vencidos que no resolvían emigrar al África, expulsados por los españoles, sino permanecer en sus viejos asientos. Y así se formó una subordinación de árabes españoles que dio por resultado una institución que después los españoles aplicarían a nuestros indígenas, aquí como encomienda y allá como veetría. Es decir, una condición de tributarios que se vino a establecer con ciertos cambios con nuestros indígenas a partir de que los españoles habían aprendido a que más valía conservar a un elemento trabajador, pero que se subordinaba, que fue el de los árabes vencidos, y acá someter a los indígenas que se subordinaban en lugar de aniquilarlos. Aquí no había expulsados al África, sino en todo caso aniquilarlos. Y estas gentes acostumbradas al trabajo, a la subordinación, pues podían rendir frutos espléndidos a los nuevos amos. La vetría, pues aquí se habrá de transformar con ciertos cambios en la encomienda, que fue muy importante para recompensar a los conquistadores españoles con servicios de indígenas, que por otro lado en la época prehispánica estaban acostumbrados a dar a los señores propios de ellos. Recuerden ustedes que estos servidores indígenas eran unos tributarios que entregaban a sus caciques y a sus gobernadores cuotas de productos agrícolas, cuotas de productos manufacturados. Estas mismas cuotas habrán de entregar a los españoles, claro, con ajustes, pero es el mismo espíritu. Estos trabajadores indígenas eran los calpixques, perdón, los más iguales, en cuya denominación se incluía a los agricultores y a los artesanos. Y conocían nuestros indígenas otra base de trabajo muy importante, que fue la de prestar servicios a sus caciques y a sus señores. Después los prestarán a los encomenderos y a las obras comunes de interés común público en la época colonial. Y ese trabajo que sirvió en la época prehispánica para elevar templos y sostener a sus jerarquías religiosas, serviría nuevamente para construir templos, caminos, plazas, obras públicas y aún, en cierta forma, para sostener al clero secular y regular en la época de la colonia, enviando cada población según el número de sus pobladores una determinada cantidad de trabajadores a prestar servicios semanalmente, rotándose, a esto se le llamaba la rueda de trabajo, semanalmente a la institución o a la obra que los requiriera. Este sistema del trabajo por rueda fue muy importante porque permitió hacer las grandes y numerosísimas construcciones prehispánicas como después las coloniales. Se les tenía que alimentar a los trabajadores de la rueda, se les hacía trabajar muy intensamente porque a fin de cuentas eran reemplazados una semana después por otro grupo de 10, 20, 30 según la cantidad de pobladores de los que provenía una rueda, y de esta manera se congregaba un buen número de gentes que podían servir de albañiles, canteros o simples peones para estas obras de tipo público, digamos. Bien. Nos podríamos extender, repito, como dije al principio, mucho sobre este tema porque es sumamente amplio. Ahora he tocado simplemente algunos aspectos y no quisiera extenderme demasiado, sino en todo caso hacer una explicación del tema a través de algunas diapositivas que no dejarán de ser interesantes, pero ilustrarán mejor que las propias palabras lo que he venido diciendo. Solamente quiero recordar a ustedes que los conquistadores trajeron así un sistema de explotación del hombre que tenían ensayado en España. Un sistema de mestizaje que también tenían ensayado en España. El español hasta la fecha no le pone reparos al color de la piel de las mujeres. Simplemente con que sean mujeres tiende a echarse encima de ellas. Eso mismo hicieron nuestros conquistadores y hasta la fecha, cualquier conquistador puede repetir el hecho. En este sentido, conquistador entre comillas. Los españoles no se tapaban las narices en relación con el color de las mujeres de otro grupo. Así no lo hicieron con las mujeres moriscas y no lo hicieron con las indígenas. Es más, las indígenas les ofrecieron pues, muchísimas ventajas a los españoles en calidad de señores y por otro lado, por una tradición indígena que aceptaba ya no a los hombres blancos y barbados como representantes de Dios o dioses vivientes, sino algo más sencillo todavía. Aquí la dinámica de los grupos sociales y llevaba a que penetraran unos grupos en el seno de otros en plan de conquista o en plan de convivencia, y era muy natural que los grupos, digamos, que recibían el impacto, ofrecieran jóvenes a los advenedizos para establecer rápidamente nexos pacíficos entre ellos. Por ejemplo, esto hicieron los indígenas de Tabasco en una de las primeras, en uno de los primeros contactos de Cortés con ellos, cuando, no recuerdo qué pueblo, le ofrecieron 20 muchachas a Cortés para que se las llevaran, ¿no? Emparentaban con ellos. Esto era una señal de paz y tenía cierto sentido político, como puede tenerlo el que las casas gobernantes en Europa, inclusive Felipe II, por ejemplo, hicieran matrimonios de conveniencia para poder así resolver lo que en los campos de batalla o por otros medios no se podía hacer. En la unión de Portugal con España, pues el matrimonio de Felipe II con no me acuerdo quién de Portugal y así sucesivamente. Estos matrimonios de conveniencia entre los monarcas eran muy conocidos en Europa, pero aquí se hacían todavía con un mayor aspecto social. Así a Cortés se le dan 20 mujeres, no se le propone matrimonio con la cacica de Jicalanco o algún lugar así, sino se le dan mujeres. Y entre ellas, recuerden ustedes, vino la Malinche, que fue tan útil a Cortés y que después Cortés acabó casando con uno de sus hombres, Juan Jaramillo. Entonces, este mestizaje al que estaban habituados los españoles allá, la vetría, el espíritu religioso que sacudía hasta las entrañas a los españoles y que aquí era muy importante entre los indígenas, aunque se tratara de una religión completamente distinta, pero en fin, que un espíritu pudo muy bien sustituir y hacerse compatible con el otro, con la conquista. Y otras circunstancias que podríamos agregar fueron formando, digamos, nuestra nueva nacionalidad, una mezcla y adaptación de dos culturas completamente ajenas y que en un momento dado se encontraron. Una cosa, por ejemplo, que al principio respetaban los españoles fue la forma de tributación. Nuestros indígenas estaban acostumbrados a tributar, pero una tributación del tipo de tributación natural, por trueque. Cambiaban estas cuentas por aquella manta y así sucesivamente. Los españoles aceptaron eso durante 4 decenios, hasta que acabaron por introducir un cambio, porque ese tipo de comercio y de tributación en que se entregaban especies, productos y no dinero, al principio no pudo cambiarse, pero acabó por cambiarse porque era mucho más fácil. Y así se introduce una economía mercantil en México y monetaria. Los impuestos se recaudarían a partir de 1560, ya tasados en monedas de aquel tiempo. Y de ahí en adelante pues, se realizaron una serie de ajustes, pero no se recibió más el tributo de fanegas, de maíz, de mantas, de cargas, de tal o cual cosa, sino los indígenas se vieron obligados a vender para traducir esto en oro, plata, cobre, las monedas de aquel tiempo, y con esas pagar sus tributos. Este cambio en el sistema económico de transición del indígena al netamente español, repito a ustedes, se viene a realizar bastantes años después, 40 años después de ultimada la conquista. 40, sí. Y así vendrán a sucederse otros. También algo importante fue que los españoles traen una serie de cultivos que aquí se desconocían y habrán de seguirse por los indígenas, como el cultivo del trigo, de, en fin, algunos otros elementos importantes de su economía, la oliva. Incluso al principio se trajo la moreira para criar el gusano y fabricar tela de seda. Eso después se prohibió. Y los nativos a la vez aportaron muchos productos que eran desconocidos para el europeo, entre otros el maíz, y que llegó a causar verdadera revolución, igual que la papa de América del Sur, en la economía europea. Los españoles a que me refiero también trajeron los animales de carga, que aquí eran desconocidos, y las ovejas, aparte de las vacas, es decir, el ganado vacuno, y los de carga. Y otras especies, las gallinas de Castilla, que diferenciaron siempre de las gallinas de la tierra. Las gallinas de la tierra las gustaron mucho los españoles, eran los guajolotes, mientras que las de Castilla eran las que nosotros comúnmente llamamos gallinas. Esto implicó ciertos cambios en la vida de nuestro país, al mismo tiempo que lo que nuestro país aportó implicó cambios en la vida europea. El deseo de llevar muestras de lo que aquí encontraban los españoles a España y aún a otras localidades, países europeos, pues lo inició el propio Colón, llevándose algunos indígenas de muestra, y no solamente el oro y la pedrería que encontraban y que les parecía valiosa, sino otras muchas cosas que acabaron por tener una gran aceptación y causar verdaderas revoluciones en el mundo europeo. Así pues, de la mezcla de lo que se trae y de lo que se lleva, vino a resultar un estado de equilibrio que fue nuestra vida colonial, a partir de la subordinación de los indígenas al gobierno y al poderío de los españoles, suavizado por la intervención de los religiosos que desde un principio estuvieron a favor de los indígenas y que, claro, con el tiempo pues se intentó irlos desplazando, pero aún el espíritu de evangelización pues siguió bastante tiempo después en el plan de reducir a los grupos salvajes que había al norte de Mesoamérica y de cuidar los remanentes indígenas en las costumbres que les habían introducido los españoles, pero las cristianas, de sus vueltas a sus prácticas idolátricas prehispánicas o a las contaminaciones de origen español. Vamos a ver diapositivas. Miren ustedes, este mapa se refiere a Mesoamérica y contiene en realidad tres. Un pequeño acá, que es Mesoamérica, según la interpretación de Kirchhoff. Aquel otro, y aquel otro que incluye las áreas culturales a la llegada de los españoles, y el de arriba, de acuerdo a la interpretación de Vigo. En realidad, lo que nos marcan los mapas son las zonas de las altas culturas señaladas en la parte central como regiones arqueológicas. Región maya, oaxaqueña, la costa del Golfo, del altiplano central, del occidente de México y la norteña. Pero es importante advertir que esta Mesoamérica que va hasta Honduras, por el lado de Centroamérica, por el norte está muy ambiciosamente marcada, porque en realidad hay una especie de lengüeta que penetra a la zona número 4 y que viene a ser casi colindante con el Valle de México hasta la zona de los otomíes, y que por sus características de territorio desértico fue poblada y se mantuvo así durante la época colonial por grupos nómadas, guerreros, cazadores, recolectores. En cambio, las otras áreas fueron predominantemente de grupos que desarrollaron altas culturas, es decir, culturas que conocen la escritura, que tienen una religión altamente desarrollada,
que tienen una división social en clases, con gobernantes, bien sea teocráticos o teocrático-militares, que desarrollan las artes, que desarrollan, por supuesto, la agricultura y el comercio muy intensamente. A propósito del comercio, no olvidemos que siempre fueron agentes muy importantes de penetración, como hasta la fecha, en otras áreas culturales que las propias, los comerciantes, los poxtecas, nahuas, por ejemplo. Y entonces estos iban en son de paz a vender cazuelas, pero traían informes de cómo andaban las cosas. Después de ellos podía seguir una expedición militar para sojuzgar. Y claro, sojuzgar quería decir, igual que quiso decir para los españoles, obtener tributos de los sojuzgados. Entonces, el área de Mesoamérica, ven ustedes, es mucho más extensa de lo que es el área de México. Y por el norte, después del área de Mesoamérica, sigue la zona que los norteamericanos han llamado Árida América, la América Árida, que es bastante extensa, penetra hasta Texas, Arizona, lo que llegó a ser Nueva España también, y la Baja California, lugares poblados por grupos montaraz, mientras que los de Mesoamérica fueron lugares altos, bajos, pero poblados por grupos sedentarios. Otro. Este mapa lo presento porque corresponde a la Europa de Carlos V. Allí están las fechas de su reinado, 1519-1555. Acá tenemos el Reino de Castilla, en España, Portugal aparte, y el Reino de Aragón. Con los reyes católicos se unieron los dos reinos y así los heredó Carlos I de España, que vino a reinar en 1519. Pero están marcados con color otras regiones que heredó a sí mismo en Mediterráneo, las Baleares, Cerdeña, Sicilia y el reino de Nápoles. Y más al norte una cantidad grande enmarcada con el color rosa, lo mismo que con el color amarillo-naranja, dentro de las más importantes para España y por consecuencia para la Nueva España fueron los Países Bajos, puesto que Carlos V nació allá y cuando vino a España no hablaba más que flamenco y vino rodeado de una corte de flamencos que dejaron influencia fuerte en España, aunque no fueron queridos por los españoles, sino siempre maltratados, porque por otro lado se demostraron muy separatistas y déspotas con el español burdo que consideraban ellos de aquella época. Desde la época de Isabel la Católica, la abuela de Carlos, los flamencos empezaron a emigrar a España y llevaron su arte a la corte, pero con Carlos V esto se recrudeció enormemente. Entonces tenemos los dominios de Carlos V, y esto nos sirve nada más para comparar un poco con el mapa anterior que corresponde a Mesoamérica. Lo que emana de aquí, sobre todo lo español, es lo que vendría a constituir uno de los dos elementos de nuestra nacionalidad, el elemento español. También podemos advertir una cosa: aunque heredó el reino de Castilla y el reino de Aragón, como la conquista se hizo por cuenta del reino de Castilla, aquí no tenemos ninguna huella de la entidad esta que llamamos el Reino de Aragón, sino exclusivamente escudos y tributación, digamos, en sentido económico y cultural, al Reino de Castilla. ¿Otra? Este mapita de Juan de la Cosa, que data de 1500, lo exhibo por varias razones. Es uno de los primeros que se hacen para dar idea de los puertos registrados para ese tiempo, de la parte europea y africana que se ve a la derecha y de la parte americana que se ve a la izquierda. Estos mapas portolanos fueron muy frecuentes para orientar la navegación. Por supuesto, ahora pues morimos de risa respecto de esto, pero en aquel tiempo eran muy importantes. Si ustedes observan, Europa y África están muy bien localizados, incluyendo la Gran Bretaña, etcétera, mientras que en las tierras de América están muy mal señaladas porque apenas empezaban a conocer. No obstante, tenemos ya por ahí una serie de puertos y de islas. Ahí está Cuba ya, la Española. Ahí está Guanahani, que fue la primera que tocó Colón. Y así empiezan a dar información respecto de la ampliación, digamos, del mundo que se operó con el descubrimiento de América. Recuerden que para 1492 el mundo constaba de Europa, Asia, África, y ahí terminaban las costas. América fue un hallazgo de Colón, después de los demás exploradores, que incluso acaban por darle la vuelta por tierra de fuego. Este mapita de Juan de la Cosa es interesante, porque acá a la izquierda trae una estampita muy curiosa. Ahí es donde dice Juan de la Cosa, y representa a San Cristóbal conduciendo al niño. San Cristóbal fue un personaje de leyenda. Ya descubrieron recientemente que no le correspondía santidad alguna y lo sacaron del santoral cristiano. Pero su leyenda es la de un gigante que atraviesa al niño Dios una corriente. Y el gigante va apoyado en un palo, a veces es una palmera, etc. Allá aparece, y eso simboliza el paso del cristianismo de un lado del mar al otro. Antes se pensaba en ese paso, pero pues así de una corriente más o menos breve, y este paso gigantesco sí que lo fue en aquel tiempo. Entonces allá aparece San Cristóbal como una viñeta de este mapa de Juan de la Cosa. Otra. El mundo español, a la época de los descubrimientos de Colón y los posteriores, lo mismo que la conquista de México, era una España en que supervivían muchos elementos del medievo y a la vez se iban infiltrando elementos renacentistas, sobre todo en estos últimos, en las altas capas de la cultura en España. El hombre español de 1500 era una mezcla absoluta de hombre medieval y de hombre moderno renacentista. Bueno, entre las cosas en que se manifestaba esta modernidad, tenemos la inclusión de ideas urbanísticas grecorromanas que fueron adoptadas como ideas urbanísticas para las nuevas colonias por la corona de Castilla. Y en esta lámina lo que les presento a ustedes es una plaza mayor, la Plaza Mayor de Madrid, que la pueden ustedes ver y después la vamos a comparar, o mentalmente ustedes lo pueden hacer en este momento, con la Plaza Mayor de México. Advirtiendo que el ejemplo vale porque entre las ideas renacentistas que trajeron los españoles, hubo una respecto a cómo trazar las nuevas ciudades coloniales a la manera grecorromana, y cómo remodelar las poblaciones que se encontraran, haciéndolas a la manera de esas colonias grecorromanas cuya memoria se revive en el Renacimiento. Y por lo tanto, en el Renacimiento español, que fue urgido de resolver problemas de nuevas poblaciones, dado el hallazgo y la expansión española en América. Entonces, aquí tenemos una Plaza Mayor, muy racional, es la de Madrid, la ven ustedes, es un conjunto de edificios en cuadro, la plaza es esplanada del cuadro. Estas plazas en España, en Salamanca, en otros lugares, servían de mercado como en la antigüedad, servían de espacios para competencias de caballeros, servían para corridas de toros, incluso si ustedes observan en esta lámina, hay una cosa curiosa. El edificio que se ve allá al fondo, que es el que nos permite ver bien una fachada, tiene un portal abajo, igual en todo alrededor lo hay, más muchos balcones en tres niveles. Esto era para que cupiera el mayor número posible de espectadores para los espectáculos que se organizaban en la plaza. Si estos edificios hubieran seguido la tónica de no tener tantas aberturas a la plaza, pues hubieran cabido muy pocos espectadores. Como ahí se celebraban, les repito a ustedes, muchos actos públicos, pues era indispensable que hubiera el mayor número de balcones, y así está presentada la fachada de ese edificio, y muy semejantes son las de los otros tres lados. Por lo demás, ven ustedes, se trata de una plaza engastada en una población medieval, con alguna que otra avenida recta, modificada con el tiempo para hacerla recta, y lo demás, callejuelas y callecitas de lo más desordenado. Este es un ejemplo de Madrid, como tantos otros que los hay en Europa, de la ciudad de planta, de plato roto, de crecimiento espontáneo. Entonces, conforme había una vereda, ahí se iban construyendo casas y seguían en las sinuosidades o rectitudes del camino natural. Y así se forman calles angostas, calles anchas, condicionadas exclusivamente por el crecimiento espontáneo. La ciudad renacentista debía tener otros requisitos. La que se viene a hacer aquí a partir de la Villa Rica de la Veracruz es a partir de una plaza, una ciudad como un castro romano, con calles paralelas, tendidas a cordel y transversales unas con otras para formar las cuadras o manzanas o islas. Islas es la denominación común. Entonces, a partir de una plaza como esta, se trazaba el resto de la ciudad. Esta plaza, en cambio, se construye en un Madrid ya hecho y tiene las características de las plazas renacentistas, pero en medio de una población que no era renacentista, sino de las de crecimiento espontáneo. Otra. Aquí tenemos un dibujo raro, sacado de lo que era la Plaza Mayor de México a fines del siglo XVI. La Plaza Mayor es ese espacio donde hay unos pequeños cuadretes. El Palacio de Gobierno, idealizado porque no era así, ahora veremos una lámina, aparece allá arriba. Acá la primitiva Catedral de México y las piedras y columnas de la nueva y la definitiva que estaba en construcción apenas. Acá a la izquierda abajo las casas de Cortés. En medio un portal con un segundo piso del que se ven las ventanitas. Y del lado de allá ven ustedes un canal que es de origen prehispánico y que corría por la actual calle de Corregidora, pasaba frente a los dos palacios municipales, seguía por la actual 16 de septiembre. Ahí tienen ustedes nuevos portales en la calle que corresponden, digamos, al lado sur de la Plaza Mayor de Vélez. Y otras casas, allá tenemos otra placita en la parte superior derecha que correspondía al edificio de la universidad, cuya fachada es esa y también aparece idealizada porque distaba mucho de ser así. Y ese edificio además se empezó a construir a fines del siglo XVI y debió ser muy pequeño, muy reducido, de ninguna manera como ese que se ve, que parece de dos niveles y tiene sus buenas ventanas, igual que el Palacio de Gobierno de las Casas Reales que vemos al centro arriba. Otra. Para ustedes traigo esta lámina que corresponde al mapa de Cortés sobre Tenochtitlan y que fue dibujado un poco como registro de la antigua Tenochtitlan, pero a la manera europea, por lo que en las casitas, la forma de representar el agua, las torres y casas que están alrededor de esa especie de circunferencia que representa la zona lacustre del Valle de México, con Tenochtitlan en el centro, tiene así todo un aspecto medieval con las fachadas abatidas y por acá el escudo de los Austrias, la banderita, la ven acá a la mano izquierda, etc. Esto es así un típico producto de la mentalidad europea tratando de registrar un hecho ajeno a los europeos, que es la zona de los lagos del Valle de Mies. Allá tienen ustedes en la parte de aguas unas canoas, templos, las casitas, las grandes avenidas, por ejemplo, de Temixtitlán, que dice,
Recuerda ustedes que se llamaba México Tenochtitlan, la fundación ya de la Ciudad de México por los españoles, con los edificios que encontraron los españoles, los principales, ese que se está explorando actualmente, el Templo Mayor, está la plataforma de calaveras, otros edificios en el centro y la muralla que rodeaba aquello y de la que salen las calzadas. Esta del sur, en la que está hacia abajo, es la de Coyoacán. Allá, en medio, a la izquierda, es la de Tacuba. Allá, arriba, es la de Tepeyac y Tenayuca. Con Santiago Tlatelolco allá, se ven así dos caminos casi paralelos arriba. Uno es de Tlatelolco y el otro es la de Tepeyac, hacia el mismo punto en que va a morir la de Tlatelolco, que es la zona de Tenayuca. Y allá, a mano derecha, tenemos el Albarradón, que inclusive construyó en Nezahualcóyotl. Encontraron los españoles, lo aprovecharon, lo reforzaron. Y luego los pueblos ribereños de alrededor. Otra. Esta es una interpretación de ese mapa de Cortés, en donde nos dicen, bueno, lo que ahí se representa es el Gran Teocalli, las casas nuevas de Moctezuma, las casas viejas de Moctezuma, aunque ahí estén mal, la Casa de los Animales, Palacio de Axayácatl, Casa de Cuauhtémoc, Teocalli de Tlatelolco, Calzada de Tlacuba, de Iztapalapa, al Embarcadero, que está allá a la derecha, Tianguis de Tlatelolco, Tlatelolco allá en el 8, Templo, Palacio, Plaza, Casa de Repeo de Moctezuma, Puerta de Xolo, y las calzadas de Tepeyac, de Nonoalco, de Vallejo. Pues es una cosa un poco burda, pero en fin, más o menos da idea de una explicación más bien del plano de Cortés. Ok. Ahora, este mapita, que es una verdadera maravilla, es el de Alonso de Santa Cruz de 1555. Y nos revela la Ciudad de México ya para 1555, es decir, 30 y tantos años después de que se consumó la conquista de Tenochtitlan por Cortés, en que la ciudad ha sido trazada ya por los españoles sobre las ruinas de la anterior ciudad azteca, y en que se conservan algunas cosas muy importantes de los aztecas. Por lo demás, en los alrededores nos muestran las lagunas, las corrientes de agua, los manantiales y las llanuras y montañas de alrededor. Este mapa está colocado de la siguiente manera. Hacia arriba es el poniente, a la izquierda es el sur, hacia abajo es el oriente y a la derecha es el norte. Entonces, el centro de la ciudad lo tenemos ahí. Ahora vamos a ver un acercamiento con la primitiva Catedral de Mes. Y vean ustedes el tamaño de la ciudad, muy pequeño, sin embargo, bien repartido, siguiendo la tradición prehispánica, allí donde en este ejemplo se comprueba muy claramente lo que yo indicaba a ustedes, de que hubo una especie de síntesis cultural, traducida en este caso a la formación de una gran urbe en la que vivieron los españoles y los indígenas alrededor de la traza reservada a los españoles, aceptando muchas de las formas de vida anteriores a los españoles y a la vez introduciendo las modalidades de la cultura española de tipo renacentista. Entonces, ahí podemos observar las dos grandes calzadas que vienen a figurar las dos grandes avenidas que se usaban en la traza de los castrum romanos, la calzada de Tacuba que se prolonga hasta el Embarcadero y la otra, la de Tlalpan, que va a dar hasta la zona de Tlatelolco. Hacen una cruz en lo que serían las calles de Argentina con Guatemala actuales. Y luego pueden ustedes observar así, a grosso modo en este mapa, una gran cantidad de figuritas y de
figuritas humanas, figuritas de la naturaleza y esas rayas negras que implican manantiales y corrientes. Otro. Aquí tenemos un acercamiento a la parte central de ese mapa. La Ciudad de México, a mediados del siglo XVI, era sumamente pequeña, pero ya trazada con las adaptaciones del caso a la manera renacentista. Con la Plaza Mayor ahí, todavía nos haría falta una aproximación. Yo creo que la marco. Aquí es la Plaza Mayor. Sobre el terreno de la Plaza Mayor prehispánica, aquí está el edificio de la primitiva catedral. Atrasito se estaba construyendo la nueva y definitiva. Aquí viene de la laguna un canal, el que así observar a ustedes va por las, iba por las calles de Corregidora, desde septiembre daba la vuelta a Venustiano Carranza, se perdía por allá. No existe aún la Alameda. Esta es una de las avenidas principales que mencionaba a ustedes, esta es la otra, la calzada de México, la Cuba, que voy a dar hasta el embarcadero. Aquí tienen ustedes el Albarnadol de Nezahualcóyotl. Aquí otro, español ya, para contener el agua que siempre causó inundaciones, serios problemas a la Ciudad de México, cuando acrecentaban los caudales del río Mutash. Y luego, una serie de escenas que vamos a ver en detalle, que corresponden a la vida de los naturales, a los que se reservaron cuatro barrios en torno al centro de la traza. La traza fue una parte muy pequeñita de este mapa, y luego los cuatro barrios que fueron San Juan, Santa María allá, San Sebastián, San Fabno, para que los indios no hubieran necesidad de traerlos de otras partes, sino los que vivían ahí, una vez pasada la conquista, volvieran a residir ya en torno de la ciudad española y pudieran servir a los españoles en todo sentido. Aquí tienen ustedes una ampliación del centro de la ciudad. Esta es la Plaza Mayor, la catedral. Las casas reales están aquí. Las casas de Cortés acá. Esta es la actual Madero. 5 de mayo no existía. Este es 16 de septiembre, ya lleva el canal. Usted sale desde el Albarra, desde las Atarazanas, una especie de fortaleza para cuidar los bergantines, cuyo Cortés aquí, muy español, las Atarazanas, y esto a la vez era el embarcadero de donde se podía salir en embarcación para las poblaciones ribereñas del oriente de la Ciudad de México, Chalco, etc. Aquí tienen ustedes ya las primeras fundaciones, tenemos el fomento de San Francisco, quedaba aquí, ya estaba el departamento por acá, Santo Domingo es esta parte, la Telolco allá, Odendo, la gran plaza, donde dio a su magnífico mercado prehispánico. Ya en detalle, este mapa dice muchas cosas. Esta es una fracción de este mapa que corresponde al oriente que está aquí abajo y al norte allá. Aquí vemos los albarradones de Nezahualcóyotl, de los españoles, caminos. Y en el mapa se incluyen figuras de indígenas, ¿lo ven ustedes? Diversas tareas, cazando, transportando. Aquí tenemos un tameme, un cargador. Estos cazando en la laguna, lo cual se hacía todavía 50 años. De cazar, aunque hace 50 años ya con otras formas que estas redes, que son verdaderas trampas, donde caían los patos. Esto era muy indígena y se mantuvo durante mucho tiempo, durante la época colonial, el obtener cacería de las lagunas, que era aprovechada por los naturales y vendida también en los mercados de la ciudad, sobre todo en la Plaza Mayor, para consumo de los españoles. Aquí tenemos este otro fragmento del mapa
de la misma dirección. Aquí está el mismo que cazaba patos con trampas, esas redes, pegamentos, una laguna. Hay detalles, pajaritos, plantas de las orillas lacustres, y luego los caminos, en algunos se ven las gentes, ahí va un cargador, aquí viene otro. Estos ya casi no existen. Documento de cómo estaban las cosas en aquel tiempo y cómo se realizaba la vida ordinaria. Esta es una península que siguió Cortés en su viaje a México, por la zona de Turquihualco, y aquí está el lago de Chalco, y hay glifos prehispánicos por ahí metidos. Este fragmento corresponde a la parte poniente, y aquí tenemos el montículo de Chapultepec, con la ermita ya construida entonces, dedicada a San Miguel, donde está el castillo de Chapultepec ahora. En los baños de Moctezuma abajo. Y esto señala un manantial del que se surtía de agua la antigua Tenochtitlán y que siguieron aprovechando los españoles. Esto era la calzada del consulado, después Melchor Ocampo, ahora aquí hay un viaducto muy hermoso. Daba vuelta en la calzada México-Tacuba y seguía hasta el puente de la Mariscala, donde está el actual Correo, ya entrando a la ciudad de México. Este era el acueducto prehispánico. Los españoles después lo reconstruyeron varias veces para surtido de agua a la ciudad. Fue muy posterior el otro acueducto que trajo agua de Chapultepec y de Santa Fe a la Ciudad de México por Arcos de Belén. En fin, las escenas que iba yo marcando a ustedes de la vida ordinaria se repiten. Pájaros de los más variados, las actividades del hombre. Este va, por ejemplo, en una de esas lanchitas que todavía se usan un poco en Xochimilco, ya casi desaparecen, de esas en que va el hombre parado, solamente con sus pértigas, haciendo equilibrios, va movilizándose. Y hay otros. ¿Otra? Un fragmento más, este del ángulo poniente-norte del mar. Aquí tiene usted su glifo prehispánico, y por ahí hay otro. Y se ve la gran cantidad de corrientes de agua, las negras, los caminos que surcaban los alrededores del Valle de Mesa. Para terminar con esta Ciudad de México, les muestro a ustedes esta vista de pájaro de la Ciudad de México. Es del siglo pasado, cuando la ciudad ya había desarrollado mucho su área, y conservaba, digamos, una buena parte de la zona colonial, pero ya ampliada hasta donde se puede decir que vino el desarrollo colonial. Aquí está el paseo de Bucareli, que pueden ustedes observar. Si ahora es un lugar céntrico, incluso un eje vial, en ese tiempo fue una avenida trazada por Bucareli en las afueras de la ciudad. La Alameda, la Catedral, la Plaza, las principales calles, este es Madero actual, Avenida Juárez, daba al Caballito, ahí estaba la Plaza de Toros, esa la presen ustedes, esa es la Plaza de Toros. Este era el gran convento de San Fernando, con sus huertos, esto era las afueras ya de la ciudad. Este es el barrio de Guerrero, que no tenía más que unas cuantas casas hacia Santa María la Redonda, que es esta, y hacia el frente quedaban muchas plazoletas. Eran ya los arrabales de la ciudad, como arrabales son estas partes. Este era la Ciudad de México, las grandes calzadas básicas y los alrededores, la cruzada de la Ciudad de México ya entra hasta el cráter del Popocatépetl, según a todos nos consta. Ha crecido y se ha transformado de una manera brutal. Esta litografía del siglo pasado, como son todas las litografías, es interesante cuanto porque nos revela un pasaje de la vida en el siglo pasado, pero que fue muy semejante esta vida a la que hubo en el siglo anterior y aún en el 17. Es la calle de Roldán, actual Merced, donde ya se hacía mercado, que lo ven ustedes muy abigarrado. Aquí viene el canal, por los canales de las poblaciones ribereñas traían hasta la Ciudad de México las verduras. En estas trajineras, de las que todavía quedan algunas muestras, las construcciones del siglo XVIII de la Ciudad de México, ahí las vemos, los puentes, este es uno, allá está otro, las iglesias y el mercado lleno de algarabía y productos que podemos observar. Ese mercado que en nuestros días pues tiende a desaparecer, solamente en los pueblos lo hay, y desde luego ya con productos manufacturados y no con productos artesanales, además, claro, los productos del campo que no fallan. Esto tiende en la Ciudad de México casi a desaparecer y tiende a desaparecer del país a cambio de los civilizados supermercados, etc. Esta era la vida hasta mediados del siglo pasado en la Ciudad de México y se puede decir que se inició en nuestro siglo XVI, conviviendo la población indígena con la española para traficar, para los servicios, en fin, en una convivencia ventajosa para los peninsulares, pero a fin de cuentas que permitió vivir, supervivir a los nativos. A la manera del plano de la Ciudad de México que mostré a ustedes, tendríamos este curioso de Cholula, que nos permite, también desde el siglo XVI, apreciar cómo iba la traza de construcción de esta población indígena de Cholula. Allá al centro dice Tianquisco y es la gran plaza de Cholula con un portal a la izquierda abajo que ya desapareció, ahí después se hizo la parroquia, con el convento y la capilla de indios que están allí al centro. El convento se conserva, no tiene el mismo aspecto, pero aproximadamente da la idea. La capilla de indios existe, se derrumbó la bóveda que tuvo originalmente, que es la que aparece ahí, pero después se reconstruyó y ese edificio sin sus torres existe. No pueden ustedes ver el trazado a la manera del siglo XVI, con las fachadas abatidas y las iglesitas de los barrios que llegaron a ser muy numerosas en Cholula, en realidad como 40, y de las que se dice, sin reparar en la barbaridad que esto implica, que Cholula tiene 365 iglesias. No es cierto. Eso deriva de otra información y se equivocó sin ningún discernimiento haciendo pasar a Cholula como la ciudad de una iglesia pública. Allá arriba pueden ustedes ver la pirámide, pero representada con símbolos naturalistas, y a la izquierda una corriente de agua representada en la forma indígena. Es decir, en el siglo XVI se siente el traslapamiento de culturas y esto quiere decir que una se superpuso a la otra, pero no la ahogó, le permitió subsistir, aunque en condiciones, pues desde luego, muy desventajosas, de explotación, de miseria, de lo que ustedes quieran, pero viviendo. En la plaza, en Tianquisco, la plaza del mercado de Cholula, y de ustedes la fuente, por ejemplo, las previsiones para la traza y la instalación de una nueva ciudad o remodelación de una prehispánica implicaban una buena orientación, la traza de las calles, a cordel, nada medieval, así de chueco por todos lados, y los servicios como un ejido o tierra del común para sus ganados, para sus desechos, el servicio de agua, por lo menos con una surtidor central como esa fuente, montes, pastos, para que la población pudiera llevar allí sus ganados y obtener leña para sus necesidades domésticas. Todo esto estaba previsto en las normas, digamos, de colonización y población para, en cuanto a fundar nuevos núcleos urbanos. ¿Otra? Y si yo decía a ustedes que el Palacio Nacional no fue como aparecía en ese dibujo del siglo XVI, es porque aquí, en este biombo de anterior al incendio de Palacio Nacional, las Casas Reales que ocurrió en 1692,
Este biombo, que se usaron mucho los biombos en ese tiempo, con escenas de la conquista de un lado y con paisajes a veces bucólicos del otro lado, este biombo que existe en el Museo de América de Madrid, y del que es esta fotografía, que por cierto se me está echando a perder por la mala calidad del producto, no revela cómo era el pan, cómo eran las casas reales. Olviden ustedes lo que aquí ocurre en la Plaza Mayor, ese cortejo, los indios acá vendiendo tacos, acá en la fuente, no sé si la plaza que ustedes a la izquierda, con un herrero y su burro, etc. Vean ustedes el edificio. Allá una torre de vigilancia es la que da hacia la plaza que era del Volador, donde ahora está la Suprema Corte de Justicia, pero estaba la universidad, a la que corresponde aquella puerta, un copete y una ventanita, allá a la izquierda, a la derecha. Luego sigue pues la torre que tuvo siempre el palacio, la tiene hasta la fecha, con la que se inicia la fachada frontal, o sea, la poniente de Palacio Nacional. Vean ustedes la cantidad de elementos que concurren al hacer esta fachada. Lo más desordenado y loco del mundo. Desde luego se puede pensar que el edificio tenía dos niveles, la planta baja y un primer piso. ¿Ande? En la torre pueden ustedes inclusive ver dos ventanucas, una cegada y otra abierta, a la manera morisca con piedras de dos colores. Sigue después otra más arriba ya después de la torre, también hecha así por fajas a la manera árabe-española. Luego dos balcones, una puerta abajo, esos tienen cierta relación de simetría con la puerta. Y luego sigue una serie de ventanas de todos tamaños, colocadas en la forma más desordenada del mundo. Otra ventana acá donde aparecen unos personajes. Otra ventana arriba, un reloj, una espadaña. Esa campana no era la de la Independencia, desde luego, ¿no? Otros balcones, otra puerta, ventanitas en el nivel interior, ahí está otra puerta. Y luego esta parte que vamos a ver en otra mano. Otra. Esta es la parte final. Incluso de este lado pueden ustedes apreciar esa cosa curiosísima allá, en el segundo nivel, que es un balcón muy a la manera de los balcones que se encuentran en la ciudad de Lima. Son unas galerías salientes de la fachada con barrotes labrados y dorados y celosías. Desde dentro de los que se puede muy bien apreciar lo que ocurre afuera sin ser visto, como las tribunas que hay dentro de algunas iglesias. En esto terminaba pues el Palacio Virreinal, y luego ya seguían, según esta fantasía, pues jardines. Bien, la lámina lo que nos permite ver es realmente el estado de desarrollo anárquico, no sujeto a ningún plan, de esta fachada. Y así fue su desarrollo interno. Las casas reales sirvieron para casa, habitación del virrey, de los servidores, prisión, tribunales, matadero, para todo servía el interior del palacio. No era la cosa como ahora, era una vida más natural, en la que las disposiciones de la corona no llegaban todavía a regular esa heterogeneidad de usos del edificio principal. Acá abajo no olvidemos la fuente, que veíamos en la lámina. Bien, con esto creo terminar la idea que tuve de exponer en unas cuantas palabras los planteamientos de la Nueva España y de los que decía yo, todavía vivimos consecuencias, como es la subordinación de los campesinos a los otros grupos sociales, y que se engendró al disponer la corona que los campesinos, o sea, el grueso de la población, los más iguales, no dedicados a las artesanías, conservaran sus tierras y sus caciques y tributaran a los españoles. Bueno, pues un poco eso sigue ocurriendo, y así otros muchos hechos que en ese tiempo se conformaron como transacción entre la mentalidad española y la cultura española, con sus ideas, sus conceptos, regulaciones, y la realidad indígena que encontrar. Creo que eso es todo.
Muchas gracias.